mensajes. Y se ha sumado a esta mesa, que ya es enorme, somos 700.000, Marcelo Birmacher, junto con su músico acompañante Guido Di Carlo. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Qué tal, Guido? Buenas tardes.
Buenas tardes, mucho gusto.
Muy buenas tardes, un enorme placer estar nuevamente aquí.
Para nosotros también, Marcelo, estamos hablando de viajes, Marcelo. ¿Qué tipo de viajero sos?
Soy un viajero anhelante. Siempre, siempre quiero viajar. Esté donde esté, siempre quiero viajar. Mi hermano mayor, Daniel, tiene una frase muy sabia, que es: toda la plata que gasté en mi vida, quiero que me la devuelvan. Toda. Menos la que gasté en viajes. Esa estuvo bien gastada.
Esa estuvo bien gastada.
Esa estuvo bien gastada. Yo en realidad no gasto plata en viajes, porque siempre voy de garrón. Ahora, por ejemplo, fui al Espacio Clarín en Mar del Plata. Me invitaron.
Te invitaron.
Ahora me voy a Estonia, en mayo. Invitado.
¿Quién te invita a Estonia?
Un congreso de escritores en Estonia. Los estonios. Me publicaron mi libro El Club de las Necrológicas en Estonia y me invitan.
Qué lindo grupo los estonios. Suena lindo.
Los estonios, muy lindo. Muy lindo nombre. La capital se llama Tallin, que también es un nombre muy musical.
Ahora, las invitaciones no terminan siendo a veces como una trampa, que después cuando querés ir a un lugar estás esperando a que te inviten para no pagar el viaje, porque a veces uno cae en eso, ¿no?
Definitivamente es así, pero yo he sido muy afortunado, más afortunado que voluntarioso. Y a todos los lugares donde quería ir, en algún momento me invitaron. Me falta China y Japón, pero fui a Corea. A Alemania, por ejemplo, jamás hubiera pagado un pasaje. Y me invitaron 3 veces. A Israel, que es el lugar que más me gusta ir, me invitaron muchas veces.
¿Ustedes llegaron muchos viajes?
No, un par, solo uno, sí, 3 viajes debo haber ligado. ¿Litar?
Varios viajes, en los años 90 había un truco que yo hacía la revista Cablevisión y trabajaba dentro de la agencia interna de Cablevisión. Y en un momento te descubrí el pequeño curro de que tenía la corresponsal en Hollywood que pertenecía a los Globos de Oro, digamos, a la Foreign Press. Entonces le decía a los de la agencia de publicidad interna: voy y te filmo un aviso con las estrellas en la alfombra roja. Entonces yo viajaba, todo pago, contrataba un camarógrafo y aparecían todas las estrellas diciendo Hello América. Listo.
Y ya está, y con eso.
Un institucional que salía al aire todo el año.
A mí sí me pasó viajar bastante por cuestiones de escritura, pero en algún momento dejé de considerar eso un viaje de placer, se transformó en algún momento en un viaje de trabajo y ahora me doy cuenta de que tengo que pagar el viaje para poder ser dueña de mi viaje.
Si no pagás, sentís que no...
Sí, tengo que seguir la agenda de otros, siempre en algún momento pasa eso. Que está bien que sea así, pero no es el viaje...
No hay cena gratis.
Me gusta, me di cuenta, a ver, tampoco soy boba, pero no, está bien pagar. Uno está comprando algo que es interesante, que es libertad total, ¿no?
Ah, sí, puede ser. Marcelo, estábamos diciendo que de las cosas que hay que tener en cuenta para un muy buen viaje es en principio la compañía, y después tratar de, estamos entre si se organiza o no. ¿Vos cómo lo ves?
La compañía es fundamental, y la organización, yo lo escuchaba a Pietro, estoy de acuerdo, tiene que ser aleatoria. No puede ser una organización militar, autoritaria.
No, claro.
Pero tampoco iría así completamente mochilero al azar de los instrumentos y de los elementos. Tiene que ser una organización aleatoria. No, por ejemplo, si hay una clase de kayak a las 8 y te la perdés, perdétela.
Claro.
Perdétela, no corras para ir a clase de kayak a las 8.
A menos que tu vida sea esa clase de kayak en ese río.
Bueno, por supuesto. No. En esos casos vale la pena seguir corriendo porque es una clase única.
Si lo que te importa vos en la vida, mirá, es eso, claro.
Mira, yo te voy a dar un ejemplo muy, muy adecuado para esto. Un campamento en el que yo estaba, que había una maratón. Y yo soy un corredor de maratones. Soy un muy buen corredor, ya no podría, o sea, saldría último, pero llego a la meta. Pero en mi adolescencia y en mi pubertad podía ganar incluso. De hecho, gané varios maratones.
Ah, sí.
Sí, cortas, no de 42 kilómetros, de 10 kilómetros, 17 kilómetros.
¿A qué edad?
12 años, 13 años, 14 años, 15 años, durante todo el secundario. Y en el campamento no era obligatoria la maratón, pero me quedé dormido. Y cuando me desperté ya estaban saliendo, entonces corrí, que no hay que correr a mucha velocidad la maratón porque si no, no llegás. Claro. Pero sí corrí hasta el punto de partida. Y ahí sí, salí corriendo para llegar a la maratón en el medio de mis vacaciones, pero porque esa maratón era mi vida.
¿Cuál es su viaje inolvidable?
El que todavía no hice, la verdad. Todavía espero tener un par que me deslumbre más de los que hice.
Qué ambicioso, chicos.
No, bueno, una zanahoria para adelante hay que tener.
Está bien, pero de los que ya realizados.
Ah, me gustó mucho el que hice en Navidad, Año Nuevo, el año pasado en San Francisco. Era, pero porque tiene que ver con que planeamos, fue mi primer viaje con mi hija, que era muy chiquitita, fue la posibilidad de hacer un viaje de estos que es intermedio. Vamos acá, vamos allá, ¿y cuándo vamos? Y si no llegamos, no llegamos. Y hay cosas que no hice, claro. Y hay cosas que me encontré. Digo, me di cuenta que a la vuelta de donde estaba parando iba un montón de gente, no entendí por qué, hasta que vi que ahí era la entrada de Full House. La casa de Full House, la entrada era esa. Y esas cosas. Así que sí, para mí ese fue uno de los viajes más lindos que tuve.
¿Pietro?
El viaje que estoy haciendo desde hace 25 años acá. Esto, pero en serio, esto para ustedes quizás no, es medio raro lo que digo, pero tienen que pensar que yo llegué acá casi a los 30 años. Entonces yo llegué acá viajando y para descubrir un lugar nuevo, porque el viaje es de alguna manera la idea de descubrir, ¿no? Entonces yo estoy en un lugar que sigo descubriendo todos los días, y descubrir significa descubrir lugares, descubrir comida, descubrir sabor, descubrir personas, y sigue siendo muy interesante para mí, no se acabó el viaje.
Claro. Porque si se lleva 25 años y no se acabó.
Porque si el viaje hubiera acabado, yo ya me iría a otro lugar. Evidentemente tengo todavía ganas de seguir viajando, haciendo este viaje.
¿Hay alguna posibilidad que nos dejes?
Sí, no lo sé. Pero en serio, no lo sé.
No me estás jurando amor eterno.
No, no pasa nada, pero digo, no lo sé por qué.
¿Cómo no pasa nada? No me estás jurando amor eterno,
no,
Pietro.
No, pero eso
yo no pienso dejarte nunca en la vida, Pietro.
Pero eso ya lo tenés, eso es incondicional.
Ok.
Lo que te quiero decir es que, manera, igual, como pasó hace 25 años atrás, donde un día dije, me fui a la oficina del personal y dije, hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Hasta luego. Y al día siguiente me tomé el avión y vine acá. Puede pasar de vuelta, conociendo un poco mi cabeza. Pero todavía no, porque acá hay hay muchas cosas que hay que descubrir todavía. Y entonces, bueno, esto para mí es un viaje bastante bastante largo.
Somos bendecidos por tu viaje, Pietro. ¿Natalia?
19 años de mochilera, nos recorrimos desde Tucumán a Bolivia con 4 amigas. Fue lo mejor que nos pasó. Es más, es el día de hoy, ahora con hijos todas, y que lo recordamos, pero creo que hicimos muchas cosas que hoy no haríamos, muchísimas cosas que hoy no haríamos, y que tiene que ver mucho también con lo que hablábamos al principio, ¿no? De los riesgos que toma una mujer viajando sola, más con amigas, más de mochilera, más haciendo dedo, más creyendo que el mundo, yo siempre digo que no es el mundo el que es malo, sino la gente que lo integra, el mundo, las mujeres lo tenemos a nuestros pies, y más ahora, desde hace unos cuantos años, pero cuando nos juntamos con estas pibas que hicimos ese viaje a los 19 años, no podemos creer las cosas que hicimos, y la pregunta es la misma que nos hacíamos antes, ¿no? ¿Cómo inculcarles? Y yo lo pensaba cuando organizábamos la mesa de hoy para los viajes. Bueno, de esta mesa, ¿cuántos somos padres y madres de hijas? Y saber si tenemos ese miedo a que nuestras hijas viajen solas por el mundo, que no sé si es el mismo miedo que tiene José al tener un hijo varón, por ejemplo, ¿no?
Igual yo me encontré con esto de que la pasaste mejor con tus amigas que con tu pareja.
Pero, y son viajes diferentes. Son viajes diferentes.
Yo no quiero meterte en problemas, pero fue
no, lo pero que lo sabes, se lo vivo diciendo igual, ¿eh? No.
Con las chicas.
Lo tiene clarísimo, chico. No, pero digo, me parece que también son diferentes viajes. Uno la puede pasar genial con una pareja, pero yo tenía 19 años cuando me calcé una mochila de 70 litros y te recorrí todo Bolivia. Entonces digo, qué sé yo, no sé. Con mi pareja ya no me cargaba la mochila con 70 litros. Tenía valija con roditas.
La única vez que fui a camping me pasé toda la noche llorando porque extrañando mi colchón. Y le decía en voz alta dormido. Le decía, ¿verdad? Quiero mi perdés.
La tardeo.
Y me dijeron, ¿por qué todo el tiempo decías qué hora es? No, yo estaba pidiendo mi colchón. No puedo vacacionar si no tengo enchufes. 4:30 de la tarde, vamos al informativo de Radio Nacional y enseguida seguimos.
Entre dulces y amargos. Compañía por Nacional.
Cuatro de la tarde, 33 minutos, estamos hablando de viajes y además estamos hablando con Marcelo Birmacher, que ha venido porque los domingos de febrero, todos los domingos de febrero a las 18:30, se presenta extranjero ahí en Valentín Gómez al 3300, con su show Birmacher se hace cuento en vivo. ¿De qué se trata, Marcelo?
Cuento los mejores relatos que vengo publicando en Clarín hace 7 años, ininterrumpidamente. En el 90% de las ocasiones lo publiqué los sábados.
Los sábados, sí.
Pero nunca hubo una semana que no los publicara. Feriados, cataclismos, mi cuento apareció. Y en estos 7 años, distintos editores me ofrecieron compilarlos en un libro. Pero a mí me gustaba la levedad del diario. Me gustaba el hecho de que el lector me encuentre sin tener que irme a buscar a la librería. No someterme al escrutinio de si van a elegir o no tu libro, sino que, hojeando el diario, aparezco. Faltaba, no obstante, una antología de los cuentos y darles la profundidad de que queden registrados. Entonces, en vez del libro, el show. Los mejores cuentos que publiqué estos 7 años, en vivo. Y que acompaña el músico Guido Di Carlo, que compuso un par de canciones a partir de los cuentos y con letras de mi autoría.
Mira vos. Entonces, todo lo que se ha podido leer en los sábados en general en Clarín, estos cuentos tuyos, ¿los elegiste porque tuvieran alguna relación con la música o los elegiste cómo?
Los elegí para que en cada show, los shows son este domingo 25 de febrero y los dos primeros domingos de marzo. O sea, 25 de febrero, 4 de marzo y 11 de marzo, siempre 18:30 horas en el Teatro Extranjero. Los elegí para que haya en cada show uno de amor, uno de humor, uno de aventuras, uno de suspenso, uno de misterio. Y tal vez un género que se me escapa o que voy a descubrir mientras los esté narrando. Porque de vez en cuando en la función ya llevamos 2 funciones. Una en el extranjero y otra en el espacio Clarín. Pero ya en la del espacio Clarín se me aparecieron cuentos que no había imaginado narrar. Y por la cara del público, por una relación con el que acabo de terminar.
Fueron funcionando.
Por el día que hace.
¿Lees o los...?
No, los cuento.
Los contás.
Cuando contás, contás. La lectura es en silencio. O en circunstancias muy particulares. Uh-huh. Yo soy un narrador alrededor del fuego, entreteniendo a su tribu, luego de un arduo día de trabajo.
Nosotros no hemos terminado nuestro día de trabajo, pero imaginamos que somos la tribu que estamos alrededor del fuego. Entretenernos.
Vamos a empezar con la otra historia de la Cenicienta, que no la voy a spoilear en vivo, pero termina cuando ella se va, y mejor que en el cuento, no vuelve. Por eso le compusimos este tema.
A ver.
Pido un taxi y no te enojas, a la Cenicienta no le fue tan mal. Te pido un taxi, es lo mejor, cuando llegues a tu casa me darás la razón. Te pido un taxi, quien quiera amanecer, después de todo lo que hicimos, ¿qué más querés hacer? Te pido un taxi, no tiene sentido desayunar. Si te vas a mirar al espejo, vas a ver que no está. Te pido un taxi, vos ya sabés, viniste a las 5 y te vas a las 6. Y no sobró el tiempo, tomaste un café, el viaje está pago y la vuelta también. Solo 6 días Dios hizo el Edén, el mundo, las bestias, la maldad y el bien. Nosotros hicimos tu piel y mi piel, 50 minutos de sangre y de miel. solo 6 días, Dios hizo el Edén, el mundo, las bestias, la maldad y el bien. Nosotros hicimos tu piel y mi piel, 50 minutos de sangre y de miel.
La otra historia de Cenicienta, Guido Di Carlo, acompañando la aventura de Marcelo Birmacher en Birmacher Se Hace Cuento en Vivo. ¿Es la primera vez que te presentás así en público?
Inicié un stand-up, casi lo digo con vanidad, casi precursor, en el año 2000, que se llamaba ¿Para qué te voy a hablar? No había muchos stand-ups por entonces en Buenos Aires. Inicié y después dejé pasar, creo que, sí, esos 18 años.
18.000 stand-uperos.
Como Perón. Claro. Como Perón y volví.
A ver si te da el cuero para volver.
Pero no es un me dio el cuero, pero no es un stand-up. Son cuentos. Y lo noto en mí, el relax que siento de no estar obligado a hacer reír. Yo he visto al público en la función que hicimos el domingo reír y llorar, que es lo que busco cada vez que escribo.
Tos Sandrini.
Por supuesto. Por supuesto. Un referente. Ojalá pudiera hacer reír y llorar como Sandrini. He hecho reír y llorar, pero no estaba obligado a esa respuesta del público. En el stand-up estás obligado a hacer reír, y eso me trababa. El cuento te da, por ejemplo, contamos un cuento que ocurre en Medellín, entre un productor de telenovelas y un cantante latino famosísimo, con un gorila que es el último ejemplar de el zoológico de Pablo Escobar. Todo ocurre en el año 98, con un remate trágico. Y lo narro con la completa tranquilidad de que el relato en sí es atractivo, que no estoy obligado a la risa como la puede lograr el Negro Fontana Rosa, o al llanto como lo puede lograr, me estoy olvidando de la gran escritora de novelas de amor, Amado Nervo. ¿Cómo se llama? La famosa... Corín Tellado. Como lo puede lograr Corín Tellado. Ninguno de esos extremos maravillosos. Sino mantener al público entretenido con el mero suceder de los acontecimientos.
Una narración.
Y eso funcionó a la perfección. El premio fue que se rieron y lloraron.
El contexto, digamos, de la narración, como vos lo decís, vos escribís... con 7 años, son sí, algo así como 52 cuentos más o menos, 50, es mucho. Son,
muchísimo.
¿No? Más de 300 cuentos, donde vos seguís escribiendo, y narrar no es lo mismo que escribir, los adaptás, me imagino, porque lo que vos decís es eso, yo estoy narrando, no estoy contando.
Sin mentir, cada forma de expresión tiene sus virtudes, no les encuentro los defectos. El escribir es muy distinto del narrar. El narrar es tan flexible, no hay que buscar la palabra exacta, hay que buscar la forma de decirlo, qué te está diciendo la cara del espectador, si se te seca la boca o no, qué palabra conviene decir en ese momento y la imposibilidad de corregir. Cualquier corrección por un trastabilleo en la narración es un problema.
Te saca el clima,
exacto,
te rompe todo.
Exacto. No el volver atrás. Por ejemplo, hay un cuento que es sobre Shylock, que es uno de los que más me gusta. Muy difícil de narrar porque es de superacción, es con efectos especiales, etcétera, que cuando lo empecé a narrar...
¿Explotan cosas mientras hablas o no?
No.
Que más tranquilo.
Afortunadamente. Pero en los ensayos no sabía cómo contarlo porque es muy cinematográfico. Y descubrí que lo que tenía que hacer era explicarle al público que ese cuento era difícil de contar, pero que de todos modos valía la pena. Entonces les digo, imagínense, porque hay muchos personajes, no le voy a poner nombre a cada uno. Hacemos un salto en el tiempo que solo podría comprenderse claramente con una pantalla cinematográfica. Pero yo estoy seguro de que con un par de gestos nos vamos a arreglar. Y el público se engancha.
Claro, pero ahí es la completud del otro esquema, ¿no? Cómo la inflexión de la voz, cómo la puntualización, cómo tus propios gestos generan todo lo otro que vos, hay veces en la lectoescritura, estás claro, obligado a hacerlo por la puntuación nada más, ¿no?
Por supuesto. En este cuento en particular, que en Clarín se llamó La Mascarada, es más efectivo contarlo que escribirlo. Escribirlo hubiera demandado mucho más tiempo que el que yo me di. Nadie me obligó. Yo lo quise publicar porque me excitaba muchísimo la idea. a la escritura habría que darle un par de vueltas más. La narración está terminada. Ahora falta la película. Pero para eso hace falta productores, dinero.
¿Por qué pensás que en una época tan poderosamente audiovisual la gente va a un teatro a que le cuenten una historia sin una pantalla que acompañe? ¿Es tu caso? ¿Es el auge bueno del stand-up?
¿La gente va al teatro?
Milagrosamente se llenó y quedó gente afuera. Uh-huh. Fue un... Yo estoy muy orgulloso porque hubo incidentes en la entrada de gente que supuestamente yo le había dicho que podía venir directamente. Es el pogo judío, que es el reclamo. Es un pogo totalmente no violento. Así que sí vinieron. Y te confieso que cuando empezamos a pensarlo, yo pensé en pantallas. Pero después dije, no, estos son cuentos, no tiene que ser. Claro. Con celuloide o con lo que se use ahora. El material creo que el celuloide se ya no va más.
Se quemó.
Como el vinilo, mucho. Pero si volvió el vinilo puede volver el celuloide.
Volvieron los casetas.
Sí.
Volvieron lentos.
Creo que si esto tuviera suficiente difusión, podría extenderse mucho en el tiempo. Por ahora estoy muy orgulloso de que se llenó. Y ya está llena la función del domingo. ¿Por qué? Porque siempre te gusta que te cuenten un cuento. Como cuando te lo contaban tus padres o el adulto que te cuidara antes de ir a dormir. Es una situación encantadora. No hay quien pueda resistirse a la seducción de que te cuenten bien un cuento. Y eso va a seguir funcionando mientras siga funcionando la raza humana.
El espectáculo Birmacher se hace cuento en vivo los domingos de febrero, los primeros dos domingos de marzo, 18:30, en El Extranjero, Valentín Gómez, 3300, en Buenos Aires.
¿Puedo hacer un inciso nada más? Perdón, después de la pregunta. Que es en el 11, hay un cuento del 11, yo no quiero spoilear los cuentos, por ahí, si tenemos un minuto antes de irme, cuento un cuento breve, pero con Guido compusimos la canción del 11, que si quieren y tienen tiempo, la podemos compartir.
Azules las veredas y negro el tafetán, los peyes y las barbas, el paso y la quipá, mujeres con pelucas y otras sin pudor, caminando mis calles, iguales bajo el sol, iguales bajo el sol. Polleras largas negras, blusas con almidón, y hasta el aire parece cumplir la tradición, y hasta el aire parece cumplir la tradición. Una mujer pagana voceando su café, las extrañas coreanas y sefarad también, el bollo, las baklavas, el kipilaj machine, oasis de mis calles, oriente askenazí, negocios de camisas y calles del ayer, palabras en hebreo y marcas en inglés. Camino por mis calles y no puedo olvidar un pozo, una tragedia, la muerte, la maldad. Pero mi barrio es dulce y oculta una verdad, el 11 mandamiento, la vida seguirá.
Guido Di Carlo, parte del espectáculo de Birmacher, se hace cuento en vivo. Recuerdo a toda la gente de todo el país que, porque tenemos la suerte de salir en las 49 emisoras de Radio Nacional, estamos refiriéndonos al barrio de Once en la ciudad de Buenos Aires, ¿no?
Me quedé con las ganas del cuento, no sé vos.
Y yo creo que sí. Es porque no porque nosotros querramos spoilear ni en todo caso pedirte el pedazo de la entrada, pero hay gente en gran parte del país que no va a poder llegar
bien.
El domingo.
Salvo vamos, que salga de gira.
Vamos a
evaluarlo.
Vamos a contar el del Once, justamente. Arnoldo era un niño cuidado por una niñera. Cuando Arnoldo tenía 5 años, ella tenía 15. Cuando Arnoldo tenía 10, ella tenía 25. ¿Digo bien? Cuando Arnoldo tenía 12 y no sabía que las mujeres que amamos de niños envejecen mientras crecemos, ella se escapó con el papá de otro de los chicos que cuidaba. Quizás nadie se hubiera enterado, de no ser porque el hombre tuvo la muy mala idea de dejarle una carta de despedida a la esposa. Se habían escapado a Bariloche, chocaron, él falleció, y la niñera volvió sola en un auto policial, marcada para siempre. En esa época y en ese barrio, una niñera que hubiera escapado con un hombre casado era alguien que nunca más se iba a casar. Siendo judía, se convirtió en una monja de clausura en el barrio de Once. Pero cuando ella cumplió 45 años, y Arnoldo, si no me equivoco, porque soy muy malo en las matemáticas, 35, la fue a buscar. Y él se casó con ella. Arnoldo tenía un local de marcos, marcos para cuadros. Eso sigue existiendo, ¿no es cierto? A diferencia del celuloide, las telas hay que enmarcarlas. Él vendía marcos. Pero en uno de sus viajes compró una pintura, en realidad de un porteño del Once también, pero que había peleado en Israel en la Guerra de los Seis Días. Y había colaborado en Buenos Aires con los agentes de inteligencia que habían capturado a Eichmann. Y se estaba quedando ciego, este mismo hombre que había vivido todo esto. Le había pintado de Israel la esquina de Tucumán y Agüero, poco antes de quedarse ciego. Y Arnoldo volvió con esa tela y la expuso en la vidriera de su local de marcos. Y la vendió a un excelente precio. No por el valor intrínseco de la tela, porque fuera una muy buena pintura, no lo era, sino por la historia que conservaba detrás. Y ahí descubrió, y fue incrementando este comercio con el transcurrir de los años, que había cuadros que valían por la historia que contaban. El siguiente cuadro que presentó muchos años después fue el de una mujer desnuda, con una expresión anhelante que le bañaba todo el cuerpo. Y generó un fenómeno que era que todos los hombres del Once se quedaban detenidos frente a la vidriera y no iban a trabajar ni hacían sus cosas. Entonces el rabino le pidió a Arnoldo que por favor retirara el cuadro de la vidriera. Y a diferencia de Dios, Arnoldo le cumplió el deseo al rabino. Pero los mellizos Kaplan y yo no habíamos llegado a verlo. Teníamos 12 años. Entonces tramamos la siguiente estratagema. Le íbamos a vender a Arnoldo una rifa para el viaje de egresados. Le pediríamos permiso para ir al baño. Y en camino al baño espiaríamos el desván en donde sabíamos a ciencia cierta que estaba el cuadro. Llevamos a cabo el plan, tuvo éxito, pasé yo al baño, pasé por delante de la esposa de Arnoldo, ya una mujer de 50 y pico de años, la que había sido su niñera, que estaba absolutamente paralizada frente al televisor, no me registró, yo parecía transparente, y en el desván atisbé el cuadro. Me resultó conocida la cara, y ese cuerpo, bañado por la expresión de la mujer, que tenía la expresión desnuda, no me lo olvidé nunca más. Más de 30 años después de aquel espionaje furtivo, con perdón de la redundancia, me llegó un cuento a un concurso en el que yo era jurado, sin firma, paradójico como esto resulte. Era Arnoldo, que sin decir su nombre me explicaba que ese cuadro lo había pintado él. Esa expresión, ese cuerpo desnudo, lo había espiado por la cerradura cuando él tenía 12 años y la niñera desnuda indudablemente pensaba en el hombre con el que se iba a escapar. Arnoldo la había ido a buscar cuando él tenía 35 con el solo afán de capturar esa expresión, de poseer ese cuerpo bañado por esa mirada, pero nunca, nunca más había podido volver a encontrar esa expresión en la que fue su esposa por el resto de su vida. ¿Tenemos tiempo para una última canción?
¿Cuánto dura la próxima canción?
Menos de 2 minutos.
Entonces sí, adelante.
¿La botella vacía?
Quiero de Carlos.
La botella está vacía, el sol llega sin ser invitado. Perfume a sexo y cigarros, tambores en la mente. Hoy soy mi enemigo, ayer el infierno fue paraíso. Hoy el espejo me perdió el respeto. Oh, no hay recuerdos, hay flashes, marcas, dibujos y palabras. Rompecabezas que no estoy en condiciones de armar. Y ese desagradable humo que todavía sigo escupiendo, quizás otra cerveza, quizás, quizás otra cerveza, quizás.
Guido de Carlos, ¿cómo se llama esto?
Esta es La Botella Vacía y la compuso mi hijo Simón Birmacher.
¿Cuántos años tiene Simón?
20 ahora, es publicitario y compuso esta letra especialmente para el show.
Ah, o sea que pusiste a trabajar a mucha gente para Birmacher, se hace cuento en vivo. ¿Te costó ser director del espectáculo?
Muchísimo, todavía estoy trabajando en eso. La escenografía, cómo nos paramos, la luz, son todas cosas que voy aprendiendo a trompicones, pero que por primera vez las quiero hacer yo. Nunca me pasó que quisiera hacer algo más que escribir el guión o que narrar, pero en este show quiero hacer la parte gráfica también.
¿Todo?
Lamentablemente sí.
Todo. Un control freak absoluto.
Por esta única vez. No sé si se va a repetir, es la primera vez que me pasa.
Se va a repetir. Porque es un problema ese. Ahora que te la creíste, es un problema. No, yo voy a hacer todo. Marcelo Birmacher. Birmacher se hace cuento en vivo con Guido de Carlo, que la acompaña en guitarra con algunos temas. Gracias, Guido. Gracias, Marcelo, por haber estado acá. Todos los domingos de febrero y los primeros dos domingos de marzo a las 18:30 en El Extranjero. Valentín Gómez 3378. Las entradas generales cuestan 250 pesos. Estudiantes jubilados, 220. Entonces, están todos invitados. ¿Cuándo empezaste?
Empecé el domingo pasado, que fue 18 de febrero. Para despedirme, un millón de gracias. No. Como siempre, muy generoso y todos muy hospitalarios. A todos un millón de gracias.
Usted se lo merece, señor Birmacher. Si lo invitan de todo lado y no paga nunca un viaje, mire si no lo van a invitar acá.
Pero no pagó ni el café porque tampoco se lo ofrecimos.
No, por supuesto. Nosotros tampoco somos de pagar en la medida de lo posible. Eso lo podía...